Vamos a buscar ahí nuestras Biblias, Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice ahí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama». Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Oremos, Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor. Quite cualquier estorbo, Padre, en nuestra mente, que podamos estar atentos a su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, estamos, bueno, todo el mundo ahorita está hablando sobre el amor, la amistad, ¿verdad? Y todas las decoraciones en todas partes acerca del amor y la amistad. Y muchas parejas, ¿verdad?, festejando este día, parejas casadas, parejas solteras, parejas juntadas, parejas, ahorita se están robando a la novia en muchos lugares, y todo relacionado al amor en cuanto a las parejas. Pero querido hermano, ¿cuánto amas a Jesús? Y ese es el mensaje de esta mañana. Si hay alguien a quien debemos amar más, es a Jesús. Él no es un mito, Él no es una historia aquí en un libro, ¿verdad?, que nos mantiene ocupados. Él es una persona real, es una persona que quiere compañerismo con nosotros. ¿Cuánto amas a Jesús? Vemos esta historia, hermanos, donde está este fariseo que invitó a Jesús a su casa. Pero, hermanos, simplemente Jesús entró a la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa y empezaron a comer. Pero había una mujer, hermanos, que estaba ahí atendiendo a Jesús, mostrando afecto a Jesús, hermanos, tratando de recibir misericordia y gracia de parte de Jesús, y con sus cabellos, hermanos, está enjugando sus pies, con sus lágrimas, hermanos, está lavando sus pies y está ungiendo con un perfume sus pies y los está besando. Y el fariseo, lo único que está haciendo, ¿sabes qué es? Criticando. Si este fuera profeta, fíjate, hermano, la hipocresía del fariseo. Di, maestro, ¿verdad? Primero diciendo, tú eres alguien importante. Pero después en su corazón decía, si este fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer es el que la está tocando. Y Jesús, que conoce los pensamientos, hermano, y el corazón, le dijo a Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Jesús, hermanos, no fue y le dijo, ¿sabes qué, Simón? Cállate, eres un tonto, ¿verdad? O cállate, no sabes lo que estás diciendo. No, Jesús le enseña una historia. Y hermanos, muchas veces no vamos a entender la historia, perdón, no vamos a entender nuestro propio pecado, nuestro propio error, a menos de que comprendamos por medio de la palabra de Jesús. Si ¿Sí recuerdas, hermano, que el rey David había tomado una mujer que no le correspondía? El rey David, hermanos, tenía autoridad y poder sobre cualquiera. Es más, él mandó matar a Urías heteo. Él tenía poder de hacer esto. Dios manda a un profeta para decirle a David que has pecado. Pero el profeta no fue y le dijo, David, ¿sabes qué? Pecaste. Sino que le contó una historia. Había un hombre, ¿verdad?, que tenía una pequeña oveja. La única que tenía y la había criado como una hija. Y había otro que tenía muchas, ¿verdad? Y aquel que había recibido visitas, mandó y robó la oveja de este hombre pobre, la única que tenía, y fue y la cocinó para dárselo a su visitante. Dice la Biblia que David comenzó a enojarse, diciendo, ¿verdad? Ese hombre merece, ¿verdad?, la muerte. Ese hombre debe pagar hasta 4 tantos la oveja que ha robado. Entonces viene el punto final del mensaje. David, tú eres ese hombre. Es decir, querido hermano, Dios primero sacó a relucir las faltas de David. Que él mismo se diera cuenta el odio y el enojo que tenía contra aquel hombre que había robado una oveja. Una oveja, hermanos. Y Dios quería decirle y enseñarle una lección. David, tú has pecado. David se arrepiente, hermano, se quebranta. Y Dios le restaura. No obstante, las consecuencias en su vida continuaron. Pues en este caso, hermano, Simón, el fariseo, tiene una actitud equivocada en su corazón. Tiene algo, hermanos, que él no es honesto con Jesús. Él no está mostrándole amor a Jesús. Él simplemente quiere, tal vez, como todos los fariseos, ponerle una trampa. Pero Jesús, de una manera amorosa, le dice una historia para sacar a relucir el corazón de Simón. Y ya cuando se da cuenta Simón, ¿verdad?, de lo que Jesús le acaba de decir, Jesús claramente le dice, mira Simón, tú desde que yo entré a tu casa no me diste agua para beber. Desde que yo entré a tu casa no me diste beso. Cuando yo entré a tu casa, ¿verdad?, no ungiste mis pies, pero esta mujer ha hecho todo lo que tú no estás haciendo. Entonces, ¿quién ama más? Con la historia que le contó, ¿aquel que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Y Simón, hermanos, dijo, al que se le perdonó más. Entonces dijo Dios, ok, tú eres el que se le perdonó menos y la mujer es la que se le perdonó más. Por lo tanto, la actitud de la mujer que se le ha perdonado más tiene una actitud de amor hacia mí y a ti que no se te ha perdonado tanto, no amas como deberías. Y hermanos, no hay aquí ninguna persona a quien se le haya perdonado poco. A todos se nos ha perdonado mucho. Por lo tanto, debemos amar mucho. El amor, querido hermano, no es una emoción, no es un sentimiento. No son esas maripositas que sentías en tu estómago. Eso no es amor, hermano. ¿Verdad? Eso es algo traes en el estómago. ¿Verdad? Pero eso no es amor. Amor no es sentirse bien con una persona. Amor, querido hermano, no es porque siento una sensación de amor. Hermano, eso no es amor. El amor, querido hermano, que Dios tiene para con nosotros es un amor sacrificial. Dios nos ama y lo ha mostrado. Porque el amor no simplemente es una emoción, hermanos, es una acción. ¿Realmente amas a aquellas personas? Entonces vas a hacer algo por ellos. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Todos, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos. Pero ¿te has fijado, hermano, que muchas personas en la actualidad, porque aman a sus hijos, no los tocan para nada? Es que pobrecito, ¿cómo le voy a dar al niño, verdad? Es un niño, decimos. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto al amor? El que ama a su hijo, ¿qué dice la Biblia? Desde temprano lo corrige. La vara no matará al muchacho, dice la Biblia. Hermanos, nada más como un ejemplo, amor no es ver a mi hijo que se está destruyendo solo, que mi hijo, hermanos, está teniendo actitudes de berrinche, actitudes, hermano, que no puede soportarse, y yo, es que yo lo amo tanto y no quiero hacerle daño, ¿verdad? Eso no es amor. Amor, hermanos, es ver a mi hijo que se está dañando a sí mismo, que está siendo una persona irresponsable, una persona que se está lastimando sin darse cuenta, y conforme crezca ese niño, va a ser peor de lo que es ahora. Entonces, no mostré amor a mi hijo. ¿Sabías tú, hermano, que Dios nos ama y porque nos ama, nos disciplina? ¿Por qué lo hace Dios? Porque nos ama. Entonces, querido hermano, el amor no es un sentimiento. Cuando tú ves a tu hijo acostadito, bañadito, dormidito, con su carita tiernecita, y con el aroma de un bebé. Hermano, es lo más rico que puede haber. ¿Sabes qué? Y tú lo miras con un sentimiento, eso no es amor. El amor es qué haces por ese pequeño. ¿Cómo lo instruyes? ¿Cómo lo educas? ¿Cómo lo corriges? Entonces, querido hermano, el amor de Dios hacia nosotros no es, ¡ah, qué bonitos mis niños!, ¿verdad? Dios no está en el cielo, hermanos, cruzado de brazos, mirándonos que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, diciendo, ¿cómo amo a mis muchachos? ¡Oh, cómo amo a mis hijos!, ¿verdad? ¿Cómo amo a esta iglesia? No, querido hermano, si Dios dice que nos ama, Él lo demuestra. Y muchas veces las formas que Él lo demuestra es por medio de la disciplina. Dios disciplina a sus hijos, porque Él sabe que si nos deja solos y sin disciplina, nos vamos a destruir a nosotros mismos. Entonces el amor, hermano, con estos ejemplos, no es una emoción que tú sientes por alguien, sino que es una acción que tú haces por la otra persona, aunque no lo merezca. Porque Dios nos ama tanto, hermano, ¿y cuántos de aquí merecemos ese amor? Ninguno. Y nosotros no amamos a Dios, hermanos, porque nosotros quisimos amarle. Él nos amó primero a nosotros. Y todos conocimos el amor por medio de Cristo. Entonces, si hemos sido amados tanto, si hemos sido perdonados tanto, si hemos sido bendecidos tanto, ¿cómo pagamos nosotros eso? Aunque no podemos pagar. Pero ¿cómo mostramos el amor a Dios? ¿Qué hacemos por Dios? Esta mujer está con Jesús, está besando sus pies. Esta mujer está, hermanos, un perfume de alabastro, ¿verdad? Un perfume, hermanos, que tal vez era caro, y llega y lo derrama en los pies de Jesús, y está ahí con él, con sus cabellos. Esta mujer está enjugando sus pies, está mostrándole a Jesús cariño, está mostrándole a Jesús humildad, está mostrándole esta mujer a Jesús que Jesús es importante para ella. Hermano, estamos mostrándole a Jesús que Él es importante para nosotros. ¿Verdad, querido hermano, que entre las relaciones humanas podemos notar quién nos ama y quién no con el tiempo que pasa con nosotros? Es muy notorio eso. Y una de las cosas que tú y yo podemos mostrar en cuanto amamos a Jesús es cuánto tiempo pasamos con Él. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? Estamos viviendo en un tiempo y todos estamos involucrados en esto. Pasamos más tiempo en las redes sociales que con Jesús. Pasamos más tiempo, hermanos, haciendo otras cosas. Hay muchas personas, hermanos, que tienen tiempos libres después de su trabajo y en lugar de ofrecerlo a Jesús y leer su Biblia, hermanos, y estudiar acerca de Jesús, hacen otra cosa. Trabajan en otra cosa. Quieren conseguir más dinero por otro lado. No contento con lo que tienen, en lugar de pasar tiempo con Jesús. Él dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero hermano, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué te va a servir a ti, querido hermano, enriquecerte más, invertir más de tu tiempo por hacerte más rico, pero no eres rico espiritualmente? ¿De qué servirá, querido hermano, que tú y yo llenemos nuestras casas de todo lujo, que tengamos las casas más grandes, que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos, pero que al final los perdamos? Porque, hermanos, nuestros hijos no necesitan cosas, nuestros hijos necesitan a sus padres. Yo no quiero, hermano, que en el futuro mi hijo me esté reclamando que yo no haya pasado tiempo con él. Hermano, no le compres, te lo he dicho, ¿verdad? No le compres el carro más grande, ¿verdad?, de juguete a tu hijo. Mejor compra tablas y tú y él construyan uno. ¿Qué le hace que se quebre? La experiencia que tu hijo va a pasar al estar contigo va a ser más valiosa que el carro que le vas a comprar. Entonces, hermano, Dios también quiere pasar tiempo con nosotros. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Jesús? Eso muestra mucho cuánto le amamos. Porque si yo preguntara aquí, hermanos, y los hermanos que están mirando ahí la transmisión, si yo les preguntara, ¿realmente amas a Jesús? Todos diríamos, yo amo a Jesús. ¿Verdad? Y se siente bonito amar a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo muestro yo que amo a Jesús? Hermano, para entender cómo debemos amar a Jesús, debemos comprender cómo es el amor. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 13, 1 a los Corintios capítulo 13, versículo 4, dice la Escritura, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así es el amor. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Así es sufrido, es benigno. Hermano, esa palabra benigno no es que es bueno, sino que el amor real, hermanos, bendice a los demás. El amor real, hermanos, produce bendición, produce cosas buenas, produce tiempos agradables, produce, hermanos, experiencias buenas para nosotros. El amor real, el amor de Dios, es benigno, te beneficia y beneficia a los que amas. El amor es, dice que no tiene envidia. El amor no es jactancioso, hermanos. El amor no produce egoísmo en nuestro corazón y orgullo. No se envanece. El amor, hermanos, no como esa palabra, como si fuera algo hueco. Es algo real, es algo que encuentras. Tú agarras una nuez y la apartes y está una rica nuez ahí adentro. Eso es el amor. Pero el amor que no es real, hermanos, es una nuez que tú abres y está hueco por dentro. No sirve para nada. Es superficial. Es mientras se vea todo bien, pero cuando se descubre todo por dentro, es donde se muestra el amor que no es correcto. El amor, hermanos, no hace nada indebido. Entre los jóvenes, muchos se profesan amor y jovencitas, bueno, más tenemos aquí una jovencita, ¿verdad? Dos jovencitas. Ningún muchacho puede decirles te amo y que sea real. Porque el amor verdadero va a ser demostrado. Y no pueden demostrar el amor verdadero sin estar casados. Porque antes de eso, es puras palabras, puras emociones, puros chocolates, puras flores, puros peluches, puro emoción, ¿verdad? Puro que vamos a comer, y se siente agradable, y todo lo experimentamos, ¿verdad que sí? Pero eso no es amor. Amor es cuando ya llega el primer problema en tu matrimonio y tienes que resolverlo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué voy a provocar? ¿Mi amor es benigno? ¿Voy a provocar algo bueno? ¿O voy a ser envidioso, jactancioso, envanecido? El amor no hace nada indebido. Por eso, jovencitas, si un muchacho, y yo como pastor las voy a cuidar mucho, ni un muchacho va a hacer nada indebido con mis jóvenes de esta iglesia. Y los muchachos, yo les digo, no hagan nada indebido con una joven. Cuídense, guárdense. Un día estarán en el altar y ahí sí pueden mostrar amor cumpliendo los mandamientos de Cristo. Entonces, el amor, hermanos, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Cuántos nos hemos irritado, hermanos? ¿Sabes que la irritación, querido hermano, viene por medio de la fricción? ¿Verdad? Y entre más fricción, más irritación. ¿Verdad? Las camisas, por ejemplo, en tiempo de calor, hermanos, hace fricción aquí y causa, ¿verdad?, una alergia tal vez a algunos. Los hermanos barbones, ¿verdad?, que se rasuran, ¿verdad?, y rastrillos que le causa irritación por medio de la fricción. Entonces, en nuestros matrimonios, ¿sabes qué va a haber, hermano, constantemente? Fricción. Va a haber momentos de choque. Y muchas veces va a ser constante. Y si realmente amas como ama Dios, esto no te va a irritar. Vas a soportar. Porque el amor, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mira, hermano, vamos a ver esto. Y aquí es un amor hacia Jesús. Y va a haber cosas en nuestras vidas. Va a haber fricciones. No fricciones entre yo y Jesús. Pero va a haber fricciones, hermano. Mira, voy a ponerme de ejemplo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Ok, pastorea mis ovejas. ¿Qué significa esto? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, entonces, sé pastor. No está hablando de eso. Lo que Jesús está diciendo a Pedro, mira, si realmente me amas, vas a soportar, ¿a quién? A las ovejas. Pedro mismo escribió a los pastores, ¿verdad? Que deben apacentar la grey de Dios que el Espíritu Santo os ha puesto. Y diciendo, ¿verdad? No lo hagas por ganancia deshonesta, no lo hagas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como si fuéramos autoritarios sobre ella, sino con humildad, con ánimo pronto. Debemos cuidarla, hermanos, debemos alimentarla. Y Pedro, hermanos, aprendió bien esto porque Jesús le dijo, Pedro, si tú me amas, vas a amar lo que yo amo. Por eso, querido hermano, un cristiano que dice que ama a Dios, pero no ama a la iglesia, ese amor es vano, hueco, inservible. Yo no puedo soportar a alguien que me diga, hermano, yo te amo a ti, pero no amo a tu esposa. ¿Quién de ustedes, hermanos, estaría bien contento con esa persona que te ama a ti, pero no ama a tu esposa? Hermano Carlos, yo cómo le amo a usted, pero cómo me cae gorda su esposa. Hermano Sabdiel, ¿verdad? ¿Cómo te aprecio, hermano, pero tu esposa como que no me cae? ¿Estaríamos bien tú y yo? ¿Verdad que no? Hermano Michael, ¿cómo le amo, hermano, pero su esposa... ¡Ah, cómo me irrita! ¿Estaríamos bien usted y yo? No. Hermano Jefté, bueno, me caen gordos los dos. ¿Sí me comprende, hermano? Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a Jesús, cómo te amo, Dios? ¿Cómo te amo? Y no amo a tu iglesia porque tu iglesia es hipócrita y en la iglesia hay pura hipocresía, hay puro pecado y todo es puro hablar y puras cosas negativas. Por eso no voy a la iglesia. Pero yo en mi casa, Dios, yo en mi casa yo leo tu palabra. Yo en mi casa, Dios, yo oro. Yo tengo comunión con Dios. Pero no me gusta la iglesia. ¿Tú crees que Dios está diciendo, ah, qué tremendo cristiano eres? Eres de mis hijos favoritos. Me amas a mí, pero no amas a mi esposa. ¿Sabías que la iglesia es la esposa de Jesús? Hermano, yo amo a Jesús. Por eso Jesús dijo, el primer y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Si me amas a mí, vas a amar a tu prójimo, dice Dios. Jesús dijo, un mandamiento. Y Juan dijo, ¿verdad? El mandamiento que recibimos desde el principio. Amémonos unos a otros. Pero ese amor que vamos a mostrar entre nosotros, querido hermano, es un amor que va a ser capaz de soportarnos unos a otros. Porque yo amo a Jesús, estoy dispuesto a soportar sus flaquezas y usted debe estar dispuesto a soportar mis flaquezas, porque ese es un amor verdadero. Hermano, amar a Dios no es simplemente dirigirnos hacia Él. Amar a Dios es dirigirnos también hacia los demás. Porque Jesús dijo, ¿cómo puedes amar? Bueno, Juan dijo, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y no amar a tu hermano a quien sí ves. Y podemos mirarnos entre nosotros, ¿verdad? Que batallamos. Tenemos problemas, tenemos necesidades. ¿Cómo muestro el amor? Nada más diciendo, hermano, ¿cómo te amo? No, sino mostrando ese amor. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Cómo estás? He estado orando por ti. Hermano, échale ganas, ¿verdad? Animarnos unos a otros, exhortándonos, enseñando unos a otros. Y ese es un amor, hermanos, que que podemos mostrar a Dios que realmente le amamos. Es como si tú fueras con Dios y le dijeras, Dios te amo, y Dios te dijera, bueno, ahora ve con la iglesia y muéstrame a ver si es cierto que me amas. Porque, hermano, Dios no necesita nada. Tampoco Dios está, hermanos, ansioso de amor. Él es perfecto, Él es amor. Él no tiene amor, Él es el amor. Él no le hace falta amor, no le hace falta afecto, no le hace falta adoración. Hermano, Dios está en su trono y siempre ha estado en su trono por toda la eternidad, y por toda la eternidad ha recibido adoración, ha recibido, hermanos, elogios, alabanza y todo tipo de cosas que vemos en la Biblia. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros lo necesitamos, hermano, más que cualquier cosa. Entonces Dios dice, si realmente me amas, muéstramelo y haz algo por tus hermanos. Cuando alguien esté en pecado, ¿qué dice la Biblia? Vosotros los que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado. Y no es juzgarnos, querido hermano, ¿verdad? Y mira, ya viste lo que anda haciendo aquel. No, dice Dios, no juzgues, sino restaura. Ama, anima, edifica. Somos un cuerpo en Cristo. Y nos necesitamos unos a los otros. Dios nos ha dotado de dones, querido hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a mostrar a Dios que lo amo? Bueno, usa el don que Dios te ha dado para la edificación del otro. El amor es sufrido. Todo lo soporta. Mira, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. El amor, hermanos, como he dicho, no es una emoción que tenemos, sino es una acción que hacemos. Dice ahí, Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice la Biblia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual también os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, ¿cuántos han visto a Jesús personalmente? ¿A cuánto les gustaría verlo personalmente? Por ahora no lo podemos ver, pero un día Él se va a manifestar. Pero dice Dios, tal vez va a ser necesario que en algunos de nosotros, o tal vez todos, vamos a ser pasados por pruebas. Entonces, si amamos a Jesús, hermano, vamos a estar dispuestos a soportar las pruebas. Esa prueba no nos va a destruir, va a edificar nuestra fe. Dios nunca va a hacer algo para que nos destruya, hermanos. Dios siempre va a hacer algo para fortalecernos. Aunque humanamente pensemos que lo que me está pasando no es de Dios. Dios, hermanos, quiere perfeccionar nuestra fe. Por eso nos va a poner pruebas. Y el año pasado recibimos pruebas. Algunas familias recibieron pruebas muy duras, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de esto? Hay iglesias que han perdido sus pastores. Hermano, muchas iglesias perdieron sus pastores. Perdieron muchos pastores a sus esposas. Muchos perdieron a sus hijos. Y todavía no se ha terminado esta batalla. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Amamos a Dios? Entonces vamos a estar dispuestos a soportar las pruebas. ¿Qué va a hacer, hermano, si Dios le quita al pastor de esta iglesia? ¿Se va a desanimar? ¿Se va a echar para atrás? ¿Qué pasa si Dios le quita a su esposo? ¿O le quita a su esposa? ¿O le quita a uno de sus hijos? ¿Se va a dejar intimidar por eso? ¿O porque ama a Dios, va a seguir siendo fiel a Dios? ¿Va a seguir siendo, va a seguir sirviéndole a Dios, va a seguir buscándole a Dios, no importando que humanamente estemos siendo afectados por pruebas, por luchas, dificultades? Pero querido hermano, usted debe reforzar su amor, debe caminar con Dios, usted debe ser lleno del Espíritu Santo para que pueda dar el fruto del Espíritu. Y el primer fruto que encontramos en el Espíritu es amor, que es lo que estamos viendo. Si yo no camino con Dios, si yo no soy lleno del Espíritu Santo, el amor de Dios que está en mí no está siendo efectivo para los demás. Pero querido hermano, vamos a necesitar amar a Jesús con todo nuestro corazón cuando nos hallemos en diversas pruebas. Hay muchos cristianos que cuando llega la primera prueba se apartan. ¿Por qué? Porque no amaron como deberían haber amado. El amor es sufrido. Dice 2 Corintios capítulo 12. 2 a los Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo, hermanos, él está dando testimonio que fue al cielo y vio cosas y oyó cosas que le es dado al hombre expresar. Y para que la grandeza de la revelación no le provocara orgullo en su corazón, le fue dado un aguijón en su carne. Y dice la Biblia, versículo 7, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Pablo, yo he rogado a Dios, y hermano, ¿verdad que rogamos a Dios? Quita, Señor, esto que está pasando. Quítame esta enfermedad, quítame este problema. Dios suple mis necesidades. Y hermano, Dios sabe nuestra situación. No somos ajenos a Él. Es más, Dios permitió lo que estamos pasando. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? Quiere perfeccionarnos. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios no nos quiere más ricos, nos quiere más pobres. ¿Cómo es eso? Porque Dios quiere que dependas de Él y no de tus riquezas. No estoy diciendo que Dios te va a quitar tu riqueza. Dios nos quiere más débiles y no fuertes. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que yo decaiga, que yo sea rebajado, que sea Cristo el que tenga la gloria y que sea Cristo el que reciba la alabanza y no yo. Es necesario, dice Juan el Bautista, y para nosotros también es necesario. Y para Pablo fue necesario, porque él había presenciado cosas tan maravillosas que humanamente, hermanos, somos propensos a enaltecernos. Pasa algo bueno en nuestras vidas y ya queremos alzarnos el cuello. Y Dios dice, no, yo te necesito débil para que mi poder sea el que hace lo que está sucediendo. Entonces Pablo entendió rápido y dijo, bueno, entonces me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Por amor a Cristo, porque amo a Jesús, porque realmente quiero servirle, porque realmente quiero seguirle. Por amor a Él me voy a gozar en mis debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Por qué Pablo se gozaba en necesidades? A nadie le gusta tener necesidades. Todos queremos tener nuestras necesidades suplidas. Pero ¿por qué Pablo se gloriaba y se gozaba en eso? ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando hay necesidades, hay la oportunidad para que Dios provea. Hay la oportunidad para que tú ores. Hay oportunidad para que tú clames a Dios. Pero cuando no hay necesidad, no clamamos, no pedimos. Un pastor lo dijo una vez, no tengo el poder del Espíritu Santo, pero tengo dinero. Como si el poder del Espíritu Santo, hermano, no fuera necesario porque tengo dinero. Dios, tengo dinero, no te necesito ahorita. Hermanos, dice la Biblia, no es con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Con el Espíritu Santo. No importa cuánto dinero tengas, necesitamos al Espíritu. No importa cuánto conocimiento tengamos, necesitamos al Espíritu. No importa, querido hermano, cuántas cosas buenas y positivas tengas en tu vida, necesitamos al Espíritu Santo. La obra de Dios, hermano, nuestras vidas cristianas solamente funcionan si el Espíritu Santo está activo ahí. Entonces Pablo dice, no tengo de otra. Y no tenemos de otra. No hay opciones, hermano. No podemos, ¿verdad?, tener opciones y decir, Dios, pues como que en este caso no te necesito porque yo puedo solo. Estudié de esto, Dios. No te preocupes, yo puedo salir adelante. Dios, no te preocupes, yo tengo mi empleo. Yo puedo salir adelante. Y Dios dice, ¿quién te dio ese empleo? Así como te lo di, te lo puedo quitar. Si confías más en tu empleo que en mí, tenlo por seguro, hermano, que Dios te lo puede quitar. Porque al que ama, disciplina. Hermano, debemos orar a Dios que no nos deje ir por nuestro propio camino. Que ponga un alto. Como aquel profeta Balaam, que hasta Dios usó a una burra, hermanos, para que le hablara y se detuviera y no fuera hacia donde él quería ir. Lo que sea, hermanos, que Dios utilice para mantenernos humildes y mantenernos débiles, para que su poder se perfeccione en nosotros, debemos estar dispuestos a soportar. Mira, hermano, aquí Pablo está hablando de algo en el cuerpo, alguna dificultad en su cuerpo. Menciona que es un mensajero de Satanás, es un demonio que está atormentándole de una manera física. Es una lucha, hermanos, espiritual, pero la afectación es física. Y él había orado a Dios 3 veces. No es 3 veces en una ocasión, sino que durante ese tiempo, hermanos, Pablo llegó a un punto donde se desesperó y oró a Dios, por favor, ayúdame. Dios le dijo que no. Y Pablo siguió adelante y llegó otra vez a un punto en el cual se desespera y él vuelve a clamar a Dios y Dios le dice, bástate mi gracia, tú échale ganas. Pablo sigue echándole ganas y llega a un punto, hermano, donde otra vez él se desespera. ¿Verdad que así pasa con nosotros, hermano? Y Dios, ¿dónde estás? ¿Y por qué no me ayudas? Y sigo teniendo el problema y sigo teniendo necesidad. Y Dios dice, bástate mi gracia. Hermano, si comprendiéramos lo que significa bástate mi gracia, dejaríamos de quejarnos. Porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es la ayuda personal de Dios para nosotros. Es decir, mientras tú estás padeciendo, Dios está contigo. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿quién está conmigo ahí? Él está ahí conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, hermano, a veces Dios nos va a permitir pasar por pruebas y no nos las va a quitar. Pero nos va a dar de su gracia. Jesús está orando en Getsemaní y Él está clamando a Dios, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Humanamente Jesús está tratando de decirle a su Padre, Padre, tengo miedo, tengo temor, estoy triste hasta la muerte, ¿verdad? Estoy padeciendo una tristeza tan profunda que me estoy desvaneciendo. Si es posible, Dios, ayúdame. Pasa de mí esta copa. Pero como Jesús ama a su Padre, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que vino un ángel para fortalecerle. ¿Fue oído en su oración? Sí. ¿Pero recibió lo que pidió? No. Porque la oración no se trata simplemente, Dios, dame lo que pido. Sino la oración debe ser, Señor, dame lo que tú sabes que yo necesito. Y lo que Jesús necesitaba en ese momento era fortaleza. Y ese ángel le fortaleció tanto que él se levantó y enfrentó a los líderes religiosos. Lo escupieron, lo abofetearon, lo desnudaron, le golpearon, hermanos, le arrancaron su barba, le arrancaron sus cabellos. Dice la Biblia que su rostro fue desfigurado. Fue golpeado y latigado, hermanos, en su espalda, y unos látigos que arrancaban la carne y descubrían los huesos. Y por si fuera poco, fue clavado en sus manos y en sus pies. Y fue levantado en esa cruz, suspendido en esos clavos. Pero porque Él nos amó tanto, soportó. Y nosotros que decimos que le amamos, nos desanimamos bien fácil. Por una pequeña prueba. Por una pequeña necesidad. Si amamos a Dios, vamos a estar dispuestos a soportar lo que sea. Dice ahí capítulo 11. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente padeció algo físicamente, tal vez una enfermedad o algo, está pasando un aguijón. Pero dice Pablo en el versículo 23, para que te des una idea de los padecimientos de Pablo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice el apóstol Pablo, mira, todo esto que está padeciendo es por las iglesias. En sus viajes misioneros, mientras él establece iglesias, en el camino tiene peligros. Muchas veces estuvo a punto de morir. 1 vez fue apedreado en Listra. Y la gente pensó que lo había matado y fue y lo tiró fuera de la ciudad. Y él se levanta, hermanos, después se sacude, va a la otra ciudad y comienza a predicar. Eso habla de cuánto ama a Jesús el apóstol Pablo. Un hombre que está dispuesto a lo que sea, porque también ama a sus iglesias. Iglesias que muchas veces lo criticaron, lo juzgaron, mas sin embargo, él les dijo, no importa que amando más, sea amado menos. Estoy dispuesto a soportar eso. Y nosotros debemos estar dispuestos también, hermano. No importa que tú sigas haciendo por otras personas más y más y no recibas lo mismo, pero porque tu amor es honesto y es sincero y es verdadero, tú vas a seguir amando, tú vas a seguir perdonando, tú vas a seguir haciendo otras cosas, no importa las dificultades que estás atravesando, porque amas a Dios y amas a su iglesia. Vamos a buscar también Efesios capítulo 6. Voy a saltarme un punto aquí, hermano. Efesios capítulo 6. El punto que me salté, si usted está notando, Juan 14, 14 y 15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14, 14 y 15. Y hermano, una de las formas que mostramos cuánto amamos a Jesús es si estamos guardando sus mandamientos. No es que si estás leyendo tu Biblia, que ese es uno de los mandamientos, escudriñar las Escrituras. Pero estoy siguiendo a Jesús, estoy obedeciendo, estoy siguiendo sus reglas, estoy siguiendo sus mandamientos para mi vida, en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi paternidad con mis hijos, en cuanto a la iglesia con mis hermanos, en cuanto a mi trabajo allá afuera con los inconversos. Estoy cumpliendo lo que Dios quiere que cumpla con todas estas personas. Estoy orando sin cesar. Estoy buscando y caminando con Dios. Si realmente amo a Jesús, voy a guardar sus mandamientos. Y hermanos, sus mandamientos no son gravosos. Esto significa que sus mandamientos no te van a dañar. Sus mandamientos, hermanos, no te van a fastidiar. Porque, como dijo en otro pasaje, que su yugo es ligero. Es fácil. Y es ligera su carga. Dios nunca te va a mandar a hacer algo en el cual Él no te haya capacitado a hacer. Así que si Dios te está mandando a hacer algo, es porque Él sabe que lo puedes hacer. Y te ha capacitado con dones, y te ha capacitado con su gracia, para que seas capaz de lograr lo que Él te está mandando. No le dijo Dios a Moisés: Moisés, ve a Egipto y saca a mi pueblo. ¿Y Moisés qué dijo? No, Dios. ¿Y qué van a decir? ¿Que quién me mandó? Pues tú diles que yo soy el que soy y te envió. Pero no me van a creer, Dios. No, pues, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, arrójala. Y se hizo culebra. Bueno, con esa vara vas a hacer milagros. Pero Dios, no sé hablar. ¿Y qué dijo Dios? ¿Quién hizo la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? Tú ve y diles. Ahí tienes a tu hermano Aarón. Él te va a ser por profeta para ti. Tú vas a ser para él como Dios. No tienes excusa. Y ya cuando está entre la espada y la pared, dice: Dios, mejor envía a quien tengas que enviar. Pues que no te estoy enviando a ti. Y se enojó Dios con Moisés. Y tremenda obra que tuvo Moisés en su vida, a pesar de sus errores. Un hombre manso, un hombre humilde, porque estuvo dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Dice ahí, hermanos, en Efesios capítulo 6, esta iglesia en Éfeso es una iglesia, ahorita la vamos a ver, hermano, cómo es esta iglesia, cómo fue esta iglesia. Dice versículo 24, el apóstol Pablo escribe esta carta y les dice al final: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Un amor que no cambia. Un amor que no lo cambias, hermano, como lo hiciera Demas. Que dice la Biblia que Demas había dejado a Pablo amando este mundo. Había cambiado, hermanos, el amor por la obra de Dios, el amor por Jesús, por el amor del mundo. Ese es un amor alterable. Un amor que rápidamente se ofende. Un amor que rápidamente cambia. Y si no recibo lo que yo quiero recibir, Dios, ya no voy a ser fiel. Ya no voy a leer tu palabra. Ya no voy a asistir a la iglesia. Ya voy a dejar, me voy a apartar de ti. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo lo que yo quiero. El amor no busca lo suyo propio. Hermano, necesitamos tener un amor inalterable. Había un hombre, a ver, no recuerdo el nombre, se llamaba Tertuliano, yo creo, algo así. Traficaba con Biblias. Bueno, así se decía, ¿verdad? Traficaba. Llevaba Biblias. No recuerdo, Juliancillo o Tertuliano, no recuerdo el nombre. Pero este hombre, hermano, fue agarrado por andar llevando Biblias. Estamos hablando de recientemente, después de los apóstoles, de la era de la iglesia y del Nuevo Testamento, inmediatamente los siguientes años. Un hombre fiel. La iglesia católica ya estaba en ese tiempo y había persecución, hermanos. Había mucha, lo que le llamaban como una inquisición. Perseguían a los cristianos, los mataban, los torturaban. Pero este hombre, hermano, le dieron la oportunidad de negar a Jesús. Eres libre, nada más necesitas negar a Jesús. Y él dijo: por tantos años yo he servido a Él. Y Él nunca, nunca me ha hecho daño. Nunca me ha abandonado. ¿Por qué yo lo voy a hacer ahora? Estaba amarrado en una hoguera y le prendieron fuego. Escuchamos estas historias y lo vemos como: hace muchos años, pastor, estamos en una nueva realidad. Pastor, no sea tan fanático, ¿verdad? Estamos en otra era. Querido hermano, estamos entrando en tiempos donde la iglesia va a comenzar a ser perseguida. Y creo que la mayoría no está preparado para eso. Yo quiero estar listo. Probablemente Cristo va a venir antes que eso. Pero si Él no viene y comienza la sociedad a atacar a la iglesia, debemos estar dispuestos a amar a Dios antes que a los hombres y a obedecerle más que a los demás. Había 12 mujeres jóvenes, como estas jovencitas, que fueron echadas, hermanos, al Coliseo Romano y soltaron a los leones para que las devoraran. Póngase a pensar en su hija, en ese Coliseo Romano, junto con otras mujeres jóvenes, por su fe en Jesús. ¿Sabes qué cantaban esas mujeres mientras eran devoradas por los leones? Busca Apocalipsis. De alguna manera ellos tenían la música, ¿verdad? O compusieron tal vez con estas letras ese himno que cantaban. Y un día lo vamos a cantar también nosotros en el cielo, hermanos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Sí lo tienes? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, adolescentes, cantando este tipo de himnos mientras son devorados por leones, eso muestra cuánto amaban a Jesús. Pero hoy día nuestros adolescentes patalean y hacen todo tipo de berrinches, hermano, porque alguien les dice no. Y no nada más adolescentes, adultos. ¿Cuánto amamos a Jesús? Vamos a estar, hermanos, dispuestos a soportar y vamos a tener un amor inalterable, un amor que no va a cambiar. Un amor que, así como le preguntaban a aquellos cristianos de esa época, niega a Jesús y eres libre, y ellos seguían confesando a Jesús. Y sus cabezas rodaron, y sus cuerpos fueron quemados, fueron devorados por leones. Y si te contara todo lo que hacían con los cristianos, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y metían, hermanos, un gato y cosían. Y el gato desgarraba al bebé y a la mujer por dentro. Los desollaban. Los clavaban sobre estacas, hermanos. Vivos. Y los prendían para que sirvieran como lámparas en las calles. Los desnudaban y los mandaban al monte, hermanos. Y el emperador soltaba a sus perros para que los persiguiera y los devorara allá. Ellos tenían la oportunidad de evitar todo eso, simplemente diciendo, ya no quiero seguir a Jesús. Pero ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Y sus cuerpos, hermanos, están en el polvo, en el olvido ahorita. Pero sus almas están con el Señor en el cielo. Y un día, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esos cuerpos que fueron devorados, saldrán de donde estén. Y tendrán la victoria que siempre anhelaron. Reinaremos sobre la tierra. ¿Y dónde va a estar el emperador Nerón? ¿Y dónde van a estar aquellos grandes hombres que creían que eran Dios? Ellos van a estar en el infierno por toda la eternidad. Mientras nosotros, los redimidos de Jehová, vamos a estar cantando con gozo este tipo de himnos. Hermano, vale la pena amar a Jesús. Debemos amarle con todo nuestro corazón. Un amor inalterable. Esta iglesia, hermanos, en Éfeso. Mira, vamos a buscar Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Pablo les dice a los cristianos de Éfeso, cuando les mandó la carta, que la gracia de Dios esté con todos aquellos que amen a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esta iglesia amaba a Jesús de esa manera. Y mira, vamos a ver dónde comenzó esta iglesia, cómo comenzó y qué fue lo que hizo que le caracterizó como una iglesia que amaba a Dios con un amor inalterable. Hechos 19:1 dice: aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermano, Pablo agarró a 12 hombres, les explicó más, ¿verdad?, acerca del reino de Dios, los bautizó otra vez, y fueron a las sinagogas a predicarle a los judíos. Los judíos, hermanos, se endurecieron y no quisieron nada. Pablo dijo, bueno, entonces, con permiso, y fue a la escuela de uno llamado Tirano. Y el testimonio es, toda Asia oyó el Evangelio. ¿Cómo es posible que de una ciudad como Éfeso, en una escuela de ese hombre Tirano, Pablo haya estado por 2 años predicando la palabra de Dios junto con aquellos 12 hombres? ¿Cómo es posible que toda Asia oyó el Evangelio? Tenían Facebook, transmitían desde Éfeso, ¿verdad?, para que toda Asia escuchara el Evangelio. Hermano, esa escuela era una universidad que venían de todas partes de Asia a estudiar. Y por 2 años Pablo ganó a tantas personas que esos estudiantes, cuando graduaban, iban a predicar a sus países. Iban y predicaban el Evangelio. Esta iglesia comenzó en una escuela, y desde esa escuela enviaron tantos misioneros como pudieron. Mira lo que dice el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una iglesia, hermanos, que amaba a Jesús inalterablemente. Una iglesia que enviaba misioneros. Una iglesia que apoyaba. Una iglesia que sacrificaba. No importando, esos libros eran valiosos, pero esos libros eran satánicos. Y hoy día, hermanos, me he topado con varios cristianos, aquí con uno y en Sinaloa otros, que tenían a la Virgen de Guadalupe ahí en sus casas. Cristianos, bautistas, fundamentales, rajatablas y todo lo que usted quiera, con la Virgen de Guadalupe ahí en su casa. Oye, hermano, ¿y eso? Ah, es que es la herencia de mi abuela. ¿Y? Tiene valor sentimental. ¿Y cuánto amas a Jesús? Que dice que no debemos tener imágenes de ninguna. No, no, es que yo no lo adoro, es que yo no creo en la Virgen. Pero ahí la tengo porque era de mi abuela. ¿Eso justifica el tener una imagen idolátrica en nuestra casa? No. Dudo de sus palabras, de esos cristianos. Pero ellos agarraron sus libros, carísimos, ¿no? Es que como, ¿verdad? Hay muchos cristianos que no se van a deshacer de su música mundana porque me costó. Pastor, si supiera cuánto me costaron mis discos. Si supiera cuánto me costó esto y lo otro y aquello, ¿verdad? Y comenzamos a darle más valor al costo de eso que a la obediencia de Cristo. Y esta iglesia, hermano, se deshizo de esos libros, los quemaron. Pero no siempre fue así. Terminamos en Apocalipsis capítulo 2. Hay cristianos que tienen su empleo normal y ahora yo entiendo que aquí en la planta, ¿verdad? Es algo que nunca me ha gustado, pero tenemos que vivir con eso, ¿verdad? Los turnos, y que por causa de los turnos no pueden venir los domingos los hermanos a la iglesia y pues ni modo, es lo que hay y tenemos que adaptarnos a eso. Y les he dicho a los hermanos que no sea porque no puedes, ¿verdad? Y que sea porque no puedes y no porque no quieres. Porque si no quieres, no te puedo ayudar, ¿verdad? Y no podemos hacer nada. Pero hay cristianos, hermanos, que sí pueden venir los domingos. Y no sé, por alguna razón no vienen. Y estoy hablando de aquellos que intencionalmente prefieren hacer otra cosa que venir a la casa de Dios. Esta iglesia, hermano, había dejado de amar a Dios correctamente. Dice Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Yo no sé cuántas miles de veces he escuchado este pasaje. Predicadores tras predicadores, de jóvenes, de adultos, de matrimonio, de todo he escuchado este mensaje. Y yo lo he predicado un montón de veces esta parte. Y cada vez que pasamos por ahí nuestra lectura, lo volvemos a leer. Pero ¿qué tanto está repercutiendo en nuestro corazón? No está diciendo Jesús a esta iglesia, eres una iglesia floja, que no haces nada y que no te importa la enseñanza. No, eres una iglesia que has trabajado y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has hecho todo correctamente. Pero este es el problema. Lo has hecho todo sin mí. Y así no funciona. Este versículo sigue diciendo lo mismo, desde que fue escrito hasta hoy. No funciona nada si Dios no está ahí. Tu matrimonio no va a funcionar si Dios no está ahí. Tu familia no va a funcionar si Dios no está ahí. Esta iglesia no va a funcionar si Jesús no es la cabeza de esta iglesia. Tu vida no va a funcionar si Dios no está en tu vida. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de que dejes que Jesús sea Dios en tu vida. Sea el Señor que gobierna. Que tú le amas, que tú lo buscas primeramente. No como el fariseo, hermanos, que estuvo dispuesto a ofrecer una comida a Jesús. Y cualquiera estuviéramos dispuesto a hacer eso. Pero solo aquella mujer estuvo dispuesto a atender a Jesús personalmente. De una manera humilde. Tanto que el fariseo la menospreciaba. Y Jesús dijo, esta ha hecho más de lo que tú has hecho. Tal vez la comida fue cara. Así eran los fariseos. Querían impresionar a la gente, y más, querían impresionar a Jesús. Pero aquella mujer no quería impresionar. Esa mujer, hermano, era honesta, sincera, y amaba a Jesús. No importa lo que hagas por Él, lo que importa es que lo hagas con Él. Porque si lo hacemos sin Él, como Él dijo, sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, y yo en vosotros, este lleva mucho fruto. Y quiero terminar, hermano. Juan capítulo 14. ¿Qué sucede, hermano? ¿O qué va a suceder si le amamos a Jesús? Dice ahí Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice, hermano? Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Yo estaba estudiando esta palabra, hermanos, me manifestaré, ¿verdad? No sé, tratando de, oh Dios, a lo mejor hay algo oculto ahí, ¿verdad? Y no sé, quiero descubrir los misterios de esta palabra. Simplemente Dios se manifiesta. No está hablando de que se te va a aparecer. Pero querido hermano, recuerda que Dios está con nosotros por medio de ¿quién? De su Espíritu. Así que, personalmente, Dios sí se manifiesta a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Dios busca a tales adoradores que le adoren. Entonces, si yo amo a Dios, el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Personalmente, voy a hacer algo por Él. Sigamos leyendo, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo funciona eso? Si yo guardo su palabra es porque le amo, y si le amo es porque él me ama, y su padre me ama, y vendrán los dos, ¿por qué no menciona el Espíritu? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu ya está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Padre está en su trono, y el Hijo está a la diestra del Padre, y si yo guardo sus mandamientos, ¿sabes qué es lo que provoco, hermanos? Que el Padre se levante de su trono, que el Hijo se levante de su trono, y ambos vengan a mi vida y se manifiesten a mi vida. ¿Qué puede pasar si Dios se me manifiesta en mi vida? ¿Qué beneficios puedo tener de esto? Hermano, como dice la Biblia en los Salmos, que en su presencia, hay plenitud de gozo. La primera cosa que usted va a sentir, hermano, cuando está en la presencia de Dios, es un gozo indescriptible. El mundo se está cayendo a pedazos, pero usted está con Dios, usted tiene gozo. Tiene paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es así. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabes quién viene con él? El Padre. Hermano, a Dios nunca lo hemos visto. Al Padre. Yo quiero ver a Jesús, pero también quiero ver al Padre. Imagínate, hermano, estar en la misma presencia del Padre. Si cuando yo era niño y estaba con mi papá, me sentía poderoso, me sentía bien, protegido. Ahora sí estoy en la presencia de mi Padre Celestial. Y no estoy hablando de estar en el cielo, sino que aquí en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan en mi vida de una manera tan grande que no hay palabras para describirlo. Si no has experimentado esto, hermano, yo te animo. Ama a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de nuestro asiento y amarle. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, que a pesar de las fricciones, desacuerdos, problemas, lo que sea, que el amor triunfe sobre el mal. Ayúdanos a soportarnos unos a otros nuestras debilidades. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos a quien sí vemos. Igual que a ti, Señor, a quien no vemos. Y gracias por el amor que usted nos ha dado y que usted ha demostrado para nosotros. Ayúdanos a ser imitadores suyos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.